La semana pasada se conoció la fecha en la que se va a realizar el juicio por el femicidio de Agostina Guzmán, esta joven que fue asesinada el año pasado en la localidad de Centenario. Sabemos ya que el próximo 27 de junio entonces comienza este juicio, que tiene como principal acusado del femicidio a Juan Carlos Monsalve, pero hay también otras personas que están imputadas. Y para conocer algunos detalles más de este juicio, estamos en contacto con el fiscal jefe Agustín García. Buenas tardes, Agustín. Emiliana y Laura, te saludamos de este lado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Buenas tardes.
Bien. Bueno, ahí estábamos repasando un poco la fecha, por un lado, que ya se confirmó, va a ser un juicio por jurados, pero también queríamos consultarte por la audiencia que se realizó el viernes pasado. Porque, bueno, según pudimos leer en medios de comunicación de acá de la región, Monsalve, que es uno de los que están imputados por este femicidio, hizo una declaración donde prácticamente se habría inculpado, ¿no? Contanos vos, si te parece, que estuviste ahí presente, bueno, ¿cómo fue esa audiencia?
Sí, efectivamente, fue la semana pasada, el día viernes, fue una audiencia que había pedido la defensa del imputado Juan Carlos Monsalve. Era los efectos de buscar una morigeración de la prisión preventiva. Efectivamente, lo que solicitaba era una prisión domiciliaria, alegando cuestiones de salud, que tiene indudablemente una enfermedad que es crónica, que la tenía antes del femicidio, donde intentan alegar que tuvo complicaciones a raíz del estado de detención, su deterioro de salud, lo cual nosotros, a través de los médicos forenses que hicimos que intervinieran, se determinó que en realidad las complicaciones que tuvo fueron consecuencia directa de un mal tratamiento previo que tuvo la enfermedad al encierro que se dispuso oportunamente cuando se lo detuvo por este caso. Uh-huh. En esa ocasión el juez, o sea, obviamente estuvo de acuerdo con la postura que sostuvimos de la fiscalía, y al último le concedió la última palabra al imputado. Bueno, le hizo algunas manifestaciones respecto de su estado de salud y bueno, comenzó a decir que él cometió este error, o sea, se refirió a un femicidio que fue planificado, premeditado, como así nos indican a nosotros las evidencias, y así se lo ha calificado. Buscando realizarse en un lugar donde la víctima no pudiera ni siquiera pedir el auxilio de alguien, él se refiere al hecho como un error que cometió. Más allá de la manifestación que hace en esta audiencia, para nosotros la evidencia que hemos colectado durante el curso de la investigación es muy contundente. No solo respecto a él, sino respecto también de los otros acusados. Se ha logrado colectar pruebas de distintas naturalezas, tanto testimonios, pero sobre todo lo que más nosotros resaltamos son que contamos con evidencias técnicas, con evidencias científicas, con evidencias vinculadas con telefonía, con intervenciones telefónicas, que dan cuenta efectivamente de la responsabilidad de cada uno de los acusados, y que es justamente lo que nosotros en este juicio que se avecina vamos a trabajar para que se acredite y el jurado los declare culpables.
Agustín, antes de preguntarte algunas cuestiones sobre la evidencia, quería consultarte, bueno, hay 5 personas imputadas, está Juan Carlos Monsalve, que recién lo nombraba Lau, que es el principal imputado, está su esposa, está su sobrino, está también un empleado de él y Alejandro Chianese. ¿Nos puedes hacer un breve resumen de cuál es la teoría del caso?
Sí, la teoría del caso de la fiscalía es, a ver, hay entre esas 5 personas, hay 3 que son acusados como coautores del femicidio, que son Juan Carlos Monsalve, Enzo Monsalve, que es el sobrino de Juan Carlos, y Zapata, que es quien trabajaba con ellos. Ellos fueron los que ejecutaron directamente el femicidio de Agostina. La señora Perales, que es la esposa de, Mon, Monsalve, de Juan Carlos, nosotros la hemos acusado por instigadora, porque a raíz de haber tomado conocimiento de que Juan Carlos Monsalve había tenido algunos encuentros con Agostina Griezmann, le solicitó que debía matarla. Y finalmente Chanice, conforme a la evidencia que hemos colectado, había sido quien originalmente había presentado a Juan Carlos Monsalve con Agostina Griezmann, pero luego a raíz de el inconveniente que tiene Juan Carlos Monsalve con su esposa, porque descubre que tenía encuentros con la joven, es que Monsalve recurre a él para solicitarle colaboración para ubicarla a Agostina Griezmann, tarea que desempeña Chanice a fin de que Monsalve pudiera luego llevar a cabo, bueno, todo lo que el desenlace fatal que tuvo esto.
Quería preguntarte si hay antecedentes en nuestra región de casos similares de femicidios en contextos de prostitución, por llamarlo de alguna forma, y si se han investigado o han llegado a este nivel de investigación en la justicia.
A ver, yo hace varios años que estoy como fiscal jefe de homicidios, anteriormente también fui fiscal del caso de lo que era delitos violentos, antes que se denominaba así la unidad fiscal. De los años que yo llevo, que es con la implementación de este código en 2014, no hemos tenido así casos vinculados con prostitución que terminen en esta nefasta consecuencia. Hemos tenido crímenes muy graves que me ha tocado afrontar, y como el de Fernanda Pereira en Rincón de los Sauces, quizás vinculados más a un contexto de drogas, como el de, bueno, el de Laura López, conocida como Cielo López, acá, en Plotea. Es decir, crímenes horrendos, y espero no olvidarme ninguno, hubo varios femicidios, que son todos feos, pero estos por así resultaron más impactantes. Yo tengo conocimientos de crímenes que han sido, de cierto modo, no digo parecidos a estos, porque incluso en este de Agostina Griezmann lo que encontramos es una preordenación, una premeditación, alquilar un vehículo, conectarse sujetos en distintos vehículos, uno abordando a la víctima, el otro ir a, yendo al lugar hacia dar un apoyo, que de esto van a dar cuenta cámaras que se van a ver. Sinceramente no recuerdo yo acá crímenes de esa naturaleza, con todo este grado de preparación que ha tenido este crimen, incluso seleccionar el lugar a donde se la lleva la víctima, un lugar descampado donde no va a tener posibilidad de requerir un auxilio, de calcinar el cuerpo una vez de que le dan muerte, justamente para impedir que se la pueda reconocer, o complejizar esa tarea y hacer que quizás nos demande más tiempo para poder determinar de quién se trataba la joven que había perdido la vida.
Recién hablabas de la evidencia y de las cámaras de vigilancia, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Qué imágenes se van a ver de las cámaras de vigilancia? Y también hay audios de WhatsApp, ¿no?
Exacto, sí. A ver, una evidencia que ya se han ido haciendo, o al menos relatando lo que cuál era su contenido, se lo ha ido haciendo en el transcurso de la investigación en las distintas audiencias. Claro. Que hemos tenido, o sea, formulaciones de cargos, de prisiones preventivas, etcétera, donde se ha tenido que poner en conocimiento de los jueces esas evidencias para que mostrar que se contaba con un cúmulo de pruebas que ya en esa etapa nos mostraban que la veracidad de la imputación que estábamos realizando. Yo en esta instancia, estamos previo a un juicio, por así no puedo hacer mucha referencia específica a cada prueba, porque eso debe producirse en el juicio, y con posterioridad vamos a tener que realizar audiencias de selecciones de jurados para conformar el jurado que tenga que juzgar este caso y que sea lo más imparcial posible al mismo. De todo modo, como referí antes, algunas se han ido haciendo referencia y se cuenta con cámaras que oportunamente fueron muy importantes para guiar la investigación, y se pudo captar el momento en que Agostina subía a un vehículo en la rotonda del tercer puente de de Cipolletti, luego establecimos que ese vehículo había sido alquilado, y había sido alquilado por Monsalve. Se cuenta con otras también cámaras, y que estas también sabemos, hecho referencia, que van a dar cuenta de imágenes en el momento en que dos vehículos llegan al lugar donde se le da muerte a Agostina, en el centenario, de la incineración que se hace de ella. Se ve una llamarada importante. Hubo audios en su momento de WhatsApp que se secuestraron, audios entre el señor Chanese y Monsalve, y bueno, y luego se han también incorporado o se fueron colectando audios que hacen que son un resultado de intervenciones telefónicas, claro, en donde se va a escuchar a los propios involucrados hablando sobre el tema.
Esto que mencionabas, que hubo cierta premeditación en el sentido de llevarla a un lugar que fuese un descampado que otras personas no pudieran escuchar, o tratar de eliminar la prueba, ¿funciona como un agravante a la hora de establecer las penas?
Claro, en realidad nosotros hemos acusado por un homicidio triplemente agravado. Por un lado, principalmente porque tenemos un femicidio, es decir, una muerte violenta de una mujer, hay un claro contexto de violencia de género para nosotros, una degradación de la víctima, cosificación de la mujer. Pero además hay otras dos agravantes. Una específicamente es la alevosía. La alevosía es cuando el autor actúa sobre seguro, se dice, busca que la víctima no tenga posibilidades de solicitar un auxilio o defensa, y esto se vincula justamente con la circunstancia del lugar a donde la trasladan y se lleva a cabo el crimen. Y la otra agravante que hemos imputado es la del concurso premeditado de dos o más personas. Es decir, efectivamente, en el momento de darle muerte a Agostina Guzmán han intervenido tres personas. Esto también se agrava el homicidio, porque indudablemente si son más personas que la víctima, está reduciendo, o sea, potenciándolos a ellos en el ataque, reduciendo la posibilidad de defensa de la joven. Cualquiera de estas tres agravantes determina que el homicidio tenga una pena de prisión perpetua, que es la máxima que prevé nuestro código penal. Es decir, que tengamos las tres agravantes, que en el juicio acreditemos las tres, no va a ser más grave la prisión perpetua, va a ser prisión perpetua lo mismo que si acreditáramos solamente una, claro, de esas agravantes.
O sea, en el caso de Perales también se aplicaría.
Claro, porque ella instigó ese homicidio y bueno, y sabía que fue realizado de ese modo.
Bien. Por último, preguntarte, porque decíamos que el juicio va a comenzar el próximo 27 de junio, ¿qué pasaría de acá al 27? ¿Quedan audiencias pendientes? ¿Cómo sigue esto?
Bien, el día 9 de junio se va a realizar el sorteo de los potenciales candidatos a jurados y del juez o jueza técnica que va a dirigir las siguientes audiencias a partir de allí. Luego está fijado para los días 21 y 22 de junio las audiencias de selección de jurados, tanto con las postulantes mujeres el día 21 y con los postulantes varones el día 22. Si se finaliza todo eso allí, yo entiendo que es lo que va a ocurrir, el día 27 ya está fijado el juicio, propiamente dicho, el debate, en donde, bueno, ya va a ser ante el jurado popular y el juez o jueza que haya sido seleccionado, sorteado para este caso. Y bueno, así las partes presentaremos nuestras teorías del caso y luego la evidencia, y alegaremos ante el jurado y se realizarán las distintas postulaciones de veredicto de acuerdo a los intereses de cada uno.
Bueno, Agustín, te agradecemos mucho por estos minutos con la radio y por contarnos algunos detalles más de esta investigación. Hasta pronto.
No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.
Adiós.
Hasta luego. Hablamos con Agustín García, es el fiscal jefe y está participando de la investigación judicial que se está llevando adelante por el femicidio de Agostina Guzmán.